Bien, el título de mi intervención tiene que ver directamente ya con Canarias. Hasta ahora hemos visto un poco, digamos, la imagen de Carlos V, que fue la que ayer nos expusieron a primera hora. Luego nos hablaron del sistema, digamos, de gobierno, la estructura que se crea en torno al emperador, tanto como rey de Castilla y luego como rey de Aragón, de los reinos de España y posteriormente como emperador. Y ayer por la tarde pues veíamos cuál era, digamos, pues la herencia, la estructura que se crea directamente en torno a esta figura. Bien, sin embargo, yo voy a hablar de Carlos, del rey, más que del emperador, del rey, con respecto a Canarias, por la relación directamente de, una vez conquistadas las islas, la pertenencia de las mismas a la corona de Castilla. Por lo tanto, vamos a situarnos en el contexto, y algunas de las intervenciones que hay esta tarde también tienen que ver directamente con la parte atlántica, es decir, con la relación que tiene el rey Carlos, pues, no solamente con Canarias, sino también, pues, con América, con las Indias. Bien, el día 23 de enero de 1516, moría en la provincia de Cáceres el rey Fernando el Católico, habiendo nombrado por su testamento a su nieto, el hijo de Juana, el príncipe Carlos, como gobernador y administrador de los reinos en nombre de su propia hija. A partir de ahí, Carlos, aconsejado por sus consejeros, tomará el título de rey junto con su madre. De hecho, todas las cédulas que se expiden durante un periodo largo de tiempo, pues siempre comienzan doña Juana y don Carlos, reyes, por la gracia de Dios, reyes de Castilla. Por lo cual, Juana, mientras vivió, siguió teniendo la preeminencia directa dentro de la documentación, aunque indudablemente quien gobernaba los territorios era su hijo. Al comienzo de su reinado, la situación de Canarias es de calma, pues la administración y los órganos de gobierno se encontraban ya perfectamente organizados, especialmente en sus estructuras fundamentales, y se mantienen en líneas generales los derroteros marcados por los reyes católicos. El poblamiento en las Islas Realengas, es decir, las últimas islas conquistadas, es decir, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, estaba ya bastante avanzado. El gobierno municipal estaba constituido de acuerdo al fuero otorgado por los reyes católicos en 1494 a la isla de Gran Canaria, y la economía estaba asentada en torno al cultivo y al comercio del azúcar. En el ámbito legislativo, eran de aplicación las leyes y cuerpos generales del Reino de Castilla, mientras que en el campo administrativo estaban bajo la jurisdicción del Consejo de Castilla hasta 1526 y de la Audiencia del Sur del Tajo, primero en Ciudad Real y luego en Granada. En el momento en que Carlos asume el gobierno de los Reinos de España, estaba al frente del Cabildo de Gran Canaria el gobernador López de Sosa, quien se informa del ascenso al trono de Carlos con bastante retraso. Veíamos que Fernando el Católico moría en enero. Pues bien, hasta junio la noticia no llega al archipiélago. Pues uno de los inconvenientes que tenía la lejanía era el retraso con el que llegaban las noticias a Canarias, alejada de los momentos en que sucede. Así el propio gobernador de Gran Canaria se dirige al regente del reino, porque como saben Carlos llega más tarde, al regente del reino, es decir, al cardenal Cisnero, y le indica lo siguiente. Luego, como en esta isla se supo el fallecimiento del católico rey nuestro señor, que haya gloria, se hicieron honras por su alteza cuando mejor se pudieron hacer, según la facultad de la isla. Después recibí una provisión de la reina, Nuestra Señora, en que me manda que lo de la justicia esté según estaba en la vida de su padre, la cual provisión se obedeció y cumplió, y así ha estado. Y le está esta la isla en toda paz y sosiego, como conviene al servicio de Dios y de sus altezas. Y porque supe averiguadamente que el rey don Carlos, nuestro señor, había tomado título de rey y que en Castilla se habían hecho y alzado pendones por su alteza, y conforme a esto vi provisiones despachadas en la Chancillería de Granada para servicio que convenía al servicio de sus altezas, que en esta isla se alzaron con mucho retraso conforme al título de las dichas provisiones, puesto que no tenía mandado para ello, considerando que algunas veces las cartas llegan tarde o no llegan nunca. Por lo tanto, el nombramiento o el alzado del pendón a favor del de Carlos en Canarias llega muchísimo más tarde, es decir, 5 meses más tarde de cuando realmente se habían realizado en la península ibérica. Durante esta segunda etapa, que podemos considerar de la vida política de Canarias, porque la primera etapa tiene que ver durante el mandato de los reyes católicos, los poderes seguían diferentes caminos, siendo el poder real el más favorecido, especialmente a partir de la creación de la Real Audiencia, que efectivamente la crea el rey Carlos en 1526. En este contexto, el monarca se va a implicar en la organización y administración de las islas motu propio o a instancias del Consejo, para mantener la política de sus antecesores y ampliarla en el campo de la administración en toda su vertiente, para apoyar la organización económica y culminar el proceso de repoblación mediante los repartimientos, pues todos aquellos asuntos no contemplados en el fuero se regulaban a través de las provisiones reales obtenidas por el Cabildo. En el campo de la administración tenemos que destacar 3 aspectos que preocupan y ocupan a los nuevos gobernantes. Por un lado, los asuntos relacionados con el funcionamiento de los consejos, tanto en el nombramiento de cargos, gobernadores y demás miembros del consistorio, como en el otorgamiento de renta. A ellos se añaden otros asuntos que son de vital importancia para la organización de las actividades. La sanción de las ordenanzas municipales, por un lado, que se ejecutan también durante el mandato de Carlos, puesto que las ordenanzas de Gran Canaria son sancionadas por el rey en 1531, y la creación de la Real Audiencia de Canarias con sede en la ciudad de Las Palmas. Hasta su creación, hasta la creación de la Audiencia, que es el órgano de representación directo de la corona y de la centralidad del monarca, los reyes, doña Juana y don Carlos, van a intervenir también en asuntos de justicia. En el ámbito económico, observamos una doble preocupación: asegurar el abastecimiento, en especial de cereales, pues Gran Canaria tuvo déficit de los mismos durante casi todo el siglo XVI, y ampliar el comercio, regulando los intercambios con África y especialmente con Europa y con Flandes. Pues no debemos olvidar que Flandes pertenecía también a los dominios del primer Austria, donde la base de los tratos descansaba en el azúcar, sobre la cual se sustentaba el inicio de la construcción de una economía mundial a partir de su gobierno. De modo que dicha actividad va a abrir nuevas perspectivas para una expansión comercial marítima por todo el mundo conocido. La intervención de los reyes en los asuntos eclesiásticos también los ocupan, especialmente en aquellos asuntos que tienen que ver con el patronato regio, razón por la cual es bastante visible la implicación real en la representación de dignidades y beneficiados, así como en la resolución de los conflictos originados entre los representantes de la corona y el obispo sobre el señorío de Agüímez por cuestiones de jurisdicción. Mientras esto es lo que acontece en el ámbito interior, en el ámbito exterior, la política llevada a cabo por el primer Austria va a ser una continuación de la mantenida por su abuelo, el rey Fernando. Va a incidir de manera notoria en el archipiélago y especialmente en Gran Canaria. Estos conflictos se van a vivir más en las relaciones con Francia que con cualquier otro lugar de Europa, de tal modo que aunque el peligro francés se dejó sentir durante el reinado de los Reyes Católicos, se vuelve más peligroso durante el reinado de Carlos. Esto obligará a la corona a reforzar todo el sistema defensivo de la isla, apoyando su construcción y reparación gracias a la inversión de parte de las rentas reales. En análisis de todos estos aspectos, lo hemos podido realizar justamente a través de la documentación que se conserva en el Archivo General de Simancas, teniendo en cuenta además que el archivo del Cabildo de Gran Canaria, del Consejo de Gran Canaria, pues se perdió a fines del 16 de 1599 con el ataque que sufrió la isla de Gran Canaria del holandés Van der Doe, que incendió las casas consistoriales y con eso toda la documentación. Con lo cual, la documentación que hemos tenido que utilizar para llevar adelante esto es toda la que tiene que ver con el Registro General del Sello, con Patronato Real, con Registro General del Sello, como digo, y con la Contaduría de Renta. Si analizamos someramente todos estos aspectos que les he señalado, desde la Administración hasta el sistema defensivo que se lleva directamente a la isla, tenemos lo siguiente. En el asunto de la parte de la Administración, tenemos que decir que este es uno de los temas que más ocupó la atención del Consejo de Estado y de los monarcas en los tres niveles propios de la Administración, como eran. Por un lado, la situación política en general que vive el reino y que indudablemente afecta a las Islas Canarias y especialmente a la isla de Gran Canaria, que era donde se concentraban pues todos los poderes. Es decir, aquí estaba la Audiencia, el Tribunal de la Inquisición, el Obispado y el propio Consejo. Por lo tanto, era, digamos, la isla a la cual se van a dirigir directamente pues todos los dardos. Como marco también en el cual se insertan el resto de los problemas. En segundo lugar, la Administración Central, al intervenir el Estado en asuntos de su competencia, y la Administración Local, representada primero por el Cabildo, es decir, por el Consejo, y luego por la propia Audiencia. El primer nivel hemos de tener en cuenta los acontecimientos que se van sucediendo a nivel nacional e internacional. Por un lado, hemos de tener en cuenta las repercusiones de la revuelta comunera en la propia isla, en Gran Canaria. Hay ecos de la revuelta comunera que se lleva a cabo dentro de la corona castellana, puesto que en la isla se gesta un grupo de apoyo a la misma, seguido por los ataques berberiscos contra la Torre de Mar Pequeña y su cercanía, y especialmente los conflictos con Francia, que como dije antes repercuten directamente en la isla con ataques a los navíos que mantenían vivo el comercio entre Europa y las Indias. La revuelta comunera tuvo sus ecos en la isla y especialmente en Gran Canaria. Aquí no se dieron las causas del malestar que originó este movimiento y las agitaciones periféricas, excepto la lucha de facciones por el control político. A tenor de los datos de que disponemos y de los estudios realizados, se puede haber dado un movimiento frustrado de estas características, cuyo móvil era de tipo político. En Gran Canaria, el continuo cambio de gobernadores y de sustitutos interinos favoreció una mayor autonomía del Cabildo, cuyos regidores fueron, por lo que sabemos, los principales implicados en los incidentes frente a la justicia real. De hecho, se produjo un intento de organizar en Gran Canaria un levantamiento contra las autoridades, levantando el pendón comunero. Respecto a las causas del levantamiento, tenemos que decir que uno de los implicados explicaba en su declaración que los conjurados achacaban al gobernador y a su teniente el no cumplir con la justicia como estaban obligados. El hecho de que entre los detenidos solo se cite a regidores sugiere que se trataba de un conflicto entre el Cabildo o un sector de esto y el gobernador nombrado por la corona. en los asuntos de África, además del comercio ilícito que se denuncia, que se practicaba con los moros a partir de la Torre de Mar Pequeña, la monarquía amparaba la posesión de la citada torre, sufragando la reparación de la misma. En el caso de los reparos de la torre, intervinieron varios gobernadores durante el mandato del emperador. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que aunque el funcionamiento del cabildo se realizaba mediante la celebración de sesiones presididas por el gobernador o juez de residencia, observamos como en aras a reforzar el poder del monarca, los órganos centrales intervenían directamente en el nombramiento de los gobernadores, de los jueces de residencia o de ejecución, así como de los pesquisidores encargados de hacer informaciones públicas en función de las reclamaciones que desde Gran Canaria llegaban a los pies del trono a consecuencia de las arbitrariedades cometidas por las autoridades locales. Pues bien, el contenido de la sentencia pronunciada por el Consejo es uno de los aspectos más destacados de los que acompañan a los juicios de residencia. En las mismas se comprueban los cargos que se hacen no solo al gobernador por incumplimiento de su facultad, entre ellas no hacer la justicia debida, hacer repartimientos entre vecinos y mercaderes sin previa consulta real, con lo cual se ve directamente el control que se lleva, o no tener cárcel pública disponible y nombrar sin confirmación real también al teniente y al alguacil mayor. También hemos de contemplar que se produce la intervención directa de la monarquía para mantener su impronta y atender a sus intereses, especialmente en aquellos temas que tenían que ver con la jurisdicción real, así como en la confirmación de las ordenanzas, asignación de propios al cabildo y concesión de cargos y de reparto de tierra entre allegados y vecinos, y promover y remover a los gobernadores en función de los juicios de residencia. El incumplimiento del fuero de la isla por parte de los gobernadores fue también motivo de la intervención regia. Así, en 1520, se ordena al gobernador que celebre las sesiones del Consejo en las casas habilitadas al efecto. Y en el mismo año se ordena también al gobernador que haga cumplir y guardar el fuero otorgado por los reyes católicos. Otro tema de interés de la corona tenía que ver con la defensa de la isla y en especial de la ciudad a consecuencia de los ataques a que se vio sometida Gran Canaria por los piratas y por los corsarios galos, razón por la cual la única fortaleza existente en las inmediaciones de Las Palmas era de vital importancia para mantener a raya a los enemigos. También el Consejo de Gran Canaria intentó por todos los medios ampliar sus competencias, tanto en el ámbito económico como en el judicial, buscando para ello el amparo real. Y por último, tenemos que en el plano de la administración local, la intervención de la monarquía se visualiza a partir de las solicitudes que le hace el cabildo a los personeros en nombre del mismo, especialmente en aquellos asuntos que exigían confirmación real, tales como los nombramientos de los miembros del Consejo, la autorización de la ampliación de los bienes de propio y especialmente las ordenanzas. Bien, el otro asunto en el cual la intervención de la corona es directa es que tiene que ver con las rentas reales. Una de las cuestiones más destacadas de la incorporación de Gran Canaria a la corona castellana tiene justo que ver con las rentas, pues los reyes católicos, desde el mismo momento que incorporaron la isla, concedieron a la misma la exención de alcabala, moneda y toda clase de pechos y tributos. Este es un asunto de vital importancia que ha llegado hasta la actualidad. Cuando se habla, digamos, del régimen, muchas veces especial canario, se retrotrae el asunto a estas cédulas de las que le voy a hablar. Y en los primeros momentos, los reyes católicos declararon la exención, digo, del tributo a los vecinos y moradores de ella que tuvieran casa poblada durante 20 años. con la única excepción de tener que abonar el 3% de la carga y descarga. El objetivo a perseguir era el poblamiento, y junto con el mismo, el argumento tal privilegio fue luego confirmado por la reina Juana en 1507, pero ahora con carácter definitivo, para siempre, jamás. Y el aumento de la tributación del almojarifazgo, que era el impuesto de entrada y salida de mercancías, al 5%. Sin embargo, posteriormente, se le solicita al rey Carlos la confirmación de esta franqueza, quien extiende a la isla todo lo ejecutado por su madre, y el 12 de octubre de 1528, el rey expide el citado privilegio de exención tributaria para por siempre, jamás. Por lo tanto, digamos, este es el origen de nuestro régimen especial, justamente en esta característica de lo que era la renta más importante del reino, que era la alcabala. La alcabala era un impuesto que gravaba el consumo, ¿eh? Por lo tanto, la aplicación de ese impuesto no se aplicó nunca en el archipiélago. Primero lo consiguió Gran Canaria y luego, por extensión, se aplicó al resto de las islas. De resto, la corona siempre estuvo atenta y vigilante al cobro de las rentas reales aplicadas sobre determinados productos y servicios, razón por la cual delega dicha actuación en el gobernador, que era el representante del rey en la isla, sancionándolo como tal. Aunque en ocasiones también será el cabildo el que gestione parte de estas rentas, especialmente el almojarifazgo y las tercias reales. Estos dos impuestos constituían una renta única, y la percepción de los citados impuestos podía hacerse de varias maneras: mediante arrendamiento, por encabezamiento de los consejos o poniendo la renta en fieldad. Dichas rentas solían, de manera general, arrendarse y aplicarse el sistema de encabezamiento a aquellas personas que ofrecieran mayor cantidad por las mismas, mediante un acuerdo con la Hacienda Real y el Consejo, a través del cual se fijaba el montante de los impuestos en una cantidad fija, de la que los consejos debían responder. A partir de ahí, el arrendador se presentaba en la isla o nombraba factores o agentes para hacer cumplir el pago de los citados cánones según las condiciones estipuladas en los contratos. Pues en algunos se señala que entre las condiciones con que se encabezaban las rentas se encontraba una en la que se estipulaba que la renta de las horchillas pertenecientes a los reyes no se pagara derecho alguno, lo cual venía en perjuicio de las propias rentas, pues con el citado pretexto los arrendadores compraban horchillas de los diezmos, especialmente los genoveses, los italianos, y para cargarlas con destino a los puertos europeos, especialmente a los puertos italianos y a los puertos del norte de Europa, y quedar exento. La percepción de estas rentas conllevó pleitos entre las partes, razón por la cual el Consejo de Estado tuvo que intervenir para dirimir quién llevaba la razón, y también esto obliga directamente a la intervención de la corona. Las rentas, sin embargo, concejiles, estas dependían directamente del cabildo, era el cabildo quien podía percibirle, y no estaban reguladas suficientemente bien por el Consejo, por lo cual hicieron intervenir en determinadas ocasiones al monarca tras la denuncia presentada por el personero de la isla, quien solicitaba la mediación real, puesto según su denuncia el arrendamiento de algunos impuestos se hacía muchas veces en beneficio de las personas y no, dice, de la República, ya que se consentía en muchos casos que se pudieran vender muchos productos en zonas prohibidas, impidiendo hacer lo mismo a otras personas, es decir, impidiendo la propia concurrencia. Los otros asuntos de interés en los cuales hay una intervención directa del propio monarca son justamente, uno de ellos es en las ordenanzas, puesto que el Foro de Gran Canaria, otorgado por los Reyes Católicos en 1494, establecía la promulgación de ordenanzas para el buen gobierno de la República, por lo cual una vez que se organizó su régimen municipal, comienzan a aparecer paulatinamente las mismas en los distintos acuerdos de cabildo. La elaboración de las ordenanzas estaba confiada a los gobernadores y a los regidores reunidos en consejo, y entre sus cometidos estaba crearla para regular los bienes de propio, para regular la fiscalidad, el abastecimiento, el comercio y el mercado, así como los oficios, la economía agraria, las pesas y medidas, la guarda de montes, entre otras, pero con la obligación de que debían ser redactadas por el Consejo, y para que pudieran estar en vigor tenían que estar sancionadas por el rey. Pues bien, desde 1483, que la isla se acaba su conquista, hasta 1531 las ordenanzas no fueron confirmadas por el rey. Esto lo que generó fue un conflicto muchas veces entre el vecindario y las autoridades municipales, hasta que el rey tiene que mandar un juez a la isla para confirmar las ordenanzas. Con lo cual, las primeras ordenanzas que va a tener la isla de Gran Canaria son las ordenanzas que son redactadas y aprobadas por Melgarejo y que así son conocidas y que son sancionadas por el monarca en 1531 con lo siguiente: que para la buena gobernación, pro y utilidad de esta isla, los vecinos y moradores, estantes y habitantes en esta dicha isla obedezcan las dichas ordenanzas y que como tales se pregonen públicamente en la plaza pública de la ciudad. Con lo cual pasaron por muchísimos años hasta que las mismas fueron sancionadas. El otro asunto sobresaliente durante el mandato de Carlos fue la aprobación de la Real Audiencia, es decir, la creación de un tribunal superior de justicia para Canarias con sede en Las Palmas. Era un modo, la creación de este tribunal en las islas, era un modo de expandir el poder real en el archipiélago tras la diversidad de señores que mandaban en las islas señoriales y los conflictos que esto causaba entre ellos. Así se va a crear una institución con rango superior de gobierno que tenga poder tanto sobre las islas realengas como sobre las islas señoriales, y esta será la Audiencia. De este modo, la corona lo que va a crear es un órgano superior, reflejo directo del poder regio, cuya función principal era la de unificar todo el archipiélago bajo una misma directriz, así como reorganizar la actividad de las islas. Pues aunque en teoría se tratara de un organismo eminentemente judicial, con el tiempo va a asumir otras atribuciones, convirtiéndose en el órgano fiscalizador de control estatal, tanto en el sistema de señorío como en el de realengo, donde el poder local iba a quedar supeditado a dicho órgano, lo cual es el momento en donde se produce, digamos, la centralidad del rey sobre el conjunto de las islas, a partir de la isla de Gran Canaria, que es donde va a tener la sede este tribunal. Otros asuntos que tienen que ver directamente también con la intervención real, y que les voy a sucintamente a plantear, son los que tienen también que ver con el papel que va a tener directamente el monarca en los asuntos eclesiásticos, para intentar controlar directamente lo que podía ser, digamos, la Iglesia, primero por ser de patronato regio, en segundo lugar por tener el derecho de presentación, es decir, era el rey el que presentaba los candidatos para ser obispo, y finalmente también con la creación y división de beneficiados. Pero esto, sin embargo, al margen de esta cuestión, va a crear una conflictividad interna dentro de la isla de Gran Canaria, puesto que la Iglesia fue beneficiada después de la conquista con un señorío, el señorío de Agüime. Bien, la conflictividad se va a generar entre los representantes del obispo y los representantes del poder real representados por los gobernadores. Con lo cual, no va a quedar más tema de que el rey tenga que intervenir directamente en estos asuntos. Se va a llevar durante gran parte de este periodo cierta conflictividad, con lo cual los obispos tienen que estar permanentemente en conflicto con los propios representantes reales. Pero, sin embargo, es curioso cómo, a pesar de ello, digamos, el respeto, digamos, al monarca, pues hará también que en algunas ocasiones nos encontremos con documentos en el archivo de General de Simancas específicos en los cuales, pues, los obispos dan la bienvenida también directamente al propio monarca, como así se hace, por ejemplo, también con bastante retraso por la información que se tiene. El otro de los temas que preocupa y ocupa a la monarquía en estos asuntos fueron también los asuntos económicos, perfectamente a través de dos puntos, como eran, pues, por un lado, la provisión de abastecimiento, con lo cual el monarca tiene continuamente que expedir cédulas reales para que permitan que la entrada en Gran Canaria o la salida desde los puertos andaluces de cereales para abastecer a la población de la isla de Gran Canaria, y en segundo lugar, la regulación directa que tiene que ver con el comercio del azúcar. Y por último, y ya termino, estaba la situación que se va a vivir durante todo el reinado del emperador, hasta 1559, en que se firma la paz de Catocambresi entre Francia y España, la conflictividad que genera dentro del archipiélago con los ataques permanentes, no solamente a la isla de Gran Canaria, sino al conjunto del archipiélago, siendo el ataque más fuerte y más duro el que sufre la isla de La Palma en 1553, en que el pirata Pie de Palo, pues, incendia y arrasa la capital de la isla Palmera. Estos son, digamos, los asuntos que repercuten directamente dentro del archipiélago y especial con respecto a Gran Canaria, con lo cual observamos como toda la política del monarca, del nuevo monarca, de Carlos, afecta directamente lo que hemos visto, todo el esquema, digamos, político que se plantea a nivel de la corona castellana y de los reinos de España, afecta directamente e implícitamente en el seno de la isla de Gran Canaria. Nada más y muchas gracias.